Bien, hablaremos hoy de Jean-Baptiste Denis y el loco Morois. Atención, vamos a ubicarnos en Francia ya por el año 1667, Rolón.
Sí.
Por esos tiempos reinaba Luis XIV y uno de los cortesanos de mayor renombre era Jean-Baptiste Denis, que era médico por entonces de su majestad. Denis era un hombre de aspecto sombrío. Las crónicas lo describen con ojos grandes, nariz prominente y un atisbo de papada, pero a nosotros qué nos importa. Había nacido en una familia modesta de artesanos. Su padre había sido constructor de bombas de agua para la corte. Denis estudió teología en París y luego medicina en Montpellier. Desde que ingresó a la corte como médico, asistió regularmente a las sesiones de las academias, que había varias, para debatir sobre los últimos descubrimientos en física, en matemáticas y en medicina. Denis pertenecía a la academia patrocinada por el conde de Montmore. En una aldea cercana a París, discúlpeme, vivía por esos tiempos un loco llamado Antoine Morois. Este loco golpeaba a la mujer, se desnudaba y salía corriendo por la calle, ya desnudo ejercía la piromanía en el sentido de incendiar cosas, ¿no? En el invierno de 1667, el conde de Montmore, justamente el propio patrocinador de la academia, encontró al loco desnudo por ahí y se apiadó de él. Lo llevó hasta lo del médico Denis, que por esos tiempos estaba consagrado a ciertos experimentos extraños. Denis practicaba transfusiones, pero no transfusiones entre cristianos, sino entre animales de distintas especies. Tenía la hipótesis de que la sangre era un elemento nutritivo universal, beneficioso para todos los seres. Había publicado un documento bastante audaz. Decía tal documento que utilizando la transfusión de animales a hombres, era posible curar la pleuresía, la viruela, la lepra, el cáncer, las úlceras, la locura y la decrepitud. La sangre animal, gritaba Denis, tiene con seguridad que ser más sana que la del hombre, que sin duda está adulterada por excesos e irregularidades en la comida y en la bebida, y además llena de tristeza, de envidia, de ira, de melancolía, de inquietud. Eso es lo que gritaba Denis. Y entusiasmado con su teoría, la puso en práctica. Antoine Morois, el loco que había llegado junto al conde de Montmore, fue uno de sus primeros pacientes. Cuenta la crónica que el médico Denis le insertó al loco un tubo de plata en el brazo y le extrajo un cuarto litro de sangre. Después, en el otro extremo, por el otro extremo del loco, en un pie puso un tubo que conectó a la pata de un ternero que se había conseguido un buey, qué sé yo, no sé qué, y dejó que penetrara en el hombre media taza de la sangre del buey. Denis confiaba en que la sangre de este animal, por su mansedumbre, podía aliviar la ebullición loca de la sangre del paciente.
Ajá.
Muy bien. El loco Morois se durmió. A las 2 horas se despertó. Cenó y se entretuvo con unos chiflidos y unas canciones. 2 días más tarde, Denis lo sometió a otra transfusión. Morois se descompuso, sintió una asfixia, lo acostaron y cuando se despertó a la mañana siguiente, demostró una sorprendente calma y, según la crónica, una gran presencia de espíritu. También una languidez general en sus miembros. El doctor Denis no podía saberlo, pero su paciente había sufrido un shock casi mortal. La sangre de los animales contiene proteínas que nada tienen que ver con las humanas. La reacción ante ellas provoca inflamación, fiebre, dolor en los riñones y los glóbulos rojos mueren a millones. Así que el loco Morois sobrevivió por pura suerte. Permaneció con Denis 2 días más. decía poco, no estaba frenético, se la pasaba postrado. Y en esas jornadas apareció en el laboratorio de Nira mujer del loco. Se llamaba Perrin. Había estado buscando a su marido de aldea en aldea y se acercó a Morua, temerosa de su brutalidad. Parece que el loco cada vez que la veía le encajaba una pena. Para su sorpresa, Morua le recibió cariñosamente. El doctor Denis afirmó que el hombre se había curado de manera espectacular. Su esposa pudo llevárselo a casa. Denis era felicitado y su fama por aquellos días fue enorme. Como se ha dicho, era pura suerte, pero los cortesanos de Luis XIV, envidiosos y sin saber de aquella suerte, quisieron desbarrancar a un doctor tan prestigioso que ganaba cada vez más el favor del rey y eclipsaba la fama de otras academias. Algunos críticos entonces empezaron a preguntar por qué, si la sangre de un ternero aportaba mansedumbre, no infundía también falta de inteligencia. Pierre de la Martinière, otro médico del rey, afirmó que la transfusión era un método monstruoso, una práctica evocadora del canibalismo. En panfletos, en cartas a ministros, magistrados, sacerdotes y damas, declaró el de la Martinière que la transfusión era contraria a la naturaleza y que amenazaba la existencia misma de la especie humana. Estos panfletos no dieron mucho resultado. Pero entonces los competidores de Jean-Baptiste Denis urdieron una intriga para hacerlo caer. Parece que unos días más tarde, el loco Morua y su esposa, Perrine, llamaron a la puerta del doctor Denis. Ambos parecían fatigados y ella tenía varios moretones. Parecía que desde hacía poco, Morua había vuelto a darle la salsa. Es decir, que había regresado la locura. Perrine imploró a Denis que aceptase realizarle una nueva transfusión al loco. Pero Denis tenía dudas. Morua no parecía estar bastante fuerte para soportarlo. Su aspecto era más macilento que antes y temblaba de una manera incontrolable. Al final, el doctor Denis terminó por negarse a la operación. Unas semanas más tarde, Denis recibió una carta de Perrine en la que la mujer pedía por favor que el médico fuera hasta su casa. Denis fue. Cuando llegó, encontró una serie de instrumentos y un ternero, o un bueno siquiera, listo, y al loco también, todo preparado para una transfusión. Denis dio media vuelta para espiantarse, pero Perrine suplicó al médico que hiciera la transfusión para volver a calmar a Morua. Y Denis cedió. Ató al ternero, dispuso al paciente, y cuando le insertó la cánula, el loco tuvo un acceso tan violento que tiró todos los instrumentos al demonio. Entonces Denis se asustó, dio por concluido el experimento, sin haberlo concretado desde luego, y se las tomó. Antoine Morua murió a la noche siguiente. Denis estaba horrorizado. Podían inculparlo de aquella muerte, y la verdad era que el día anterior no había hecho ninguna transfusión. Desconfiado entonces de mí, anunció a Perrin que iría a ver el cadáver, pero la mujer enterró a su marido antes de que de mí se presentara. Corrieron nuevos panfletos difamatorios acerca de Denis, en los que se lo trataba de asesino loco. La fama del doctor se destruía. Poco después, Perrin, la mujer, lo visitó y le confesó algo espantoso. Tres médicos de la academia rival le habían ofrecido a ella 50 luises de oro si acusaba de Denis de asesinato, y le advirtió que no presentaría ninguna demanda si el médico accedía a ayudarla económicamente. De otro modo, aceptaría la oferta de sus enemigos. Denis no aceptó aquel chantaje y la echó indignado. Perrin acompañó entonces a los doctores rivales en la acusación de asesinato. Lo acusaron de asesinato al pobre Denis, que estaría loco, pero no era asesino. Denis presentó entonces una demanda por difamación ante el tribunal de Châtelet y vino a descubrirse algo notable. Investigada por los defensores de Denis, vino a saberse que la mina había comenzado a echar unos polvos de arsénico en la comida del loco. Hacía rato. En los días precedentes al tercer intento de transfusión, el loco Morval ya estaba muriéndose envenenado. El plan de Perrin y de los doctores rivales incluía invitar a Denis a hacer la transfusión para que la muerte por envenenamiento se disfrazara de muerte por transfusión, por mala praxis. Denis, desde luego, fue exculpado, pero no pudo seguir con sus investigaciones, porque se decretó que cualquier médico que deseara realizar una transfusión, incluso entre humanos, debía solicitar el permiso de la Facultad de Medicina. Y esa pequeña condición constituyó un golpe devastador para las investigaciones sobre transfusiones de sangre. Porque la Facultad de Medicina representaba a los médicos más timoratos y burocratizados de Francia. Entonces muchos investigadores abandonaron el procedimiento de la transfusión antes que tener que someterse a la aprobación de la facultad. Por un siglo y medio, la práctica de la transfusión se extinguió. Dice el cronista que sería un error desestimar a Denis por ingenuo que su trabajo pudiera parecer. En una época en que la gente consideraba la sangre como algo mágico, él la consideró como un elemento nutritivo, una sustancia puramente biológica, que podía dar vida. Denis incluso arrojó dudas sobre la práctica de las sangrías, en cuanto a que la sangre era un elemento imprescindible y no un humor maligno. Pero, desde luego, él cayó también, como tantos, en la estructura mental de la época, que todavía seguía creyendo en aquellas analogías aristotélicas, que un carácter leonino significaba tener alguna de las particularidades del león. Uh-huh. Así que parece que Denis sospecharía también que la sangre del león podía, por metonimia, transmitir una cierta crueldad, una cierta pereza al mediodía, un valor. Bien, ¿a quién quiere dedicar usted esa historia? Es apasionante, histórica, historia del médico Denis y del loco Morval.
A Denis.
¿A Denis?
Sí, porque pobre, el loco ya era medio agresivo, medio fajador. Le iba a dedicar a la mina porque la fajaba y todo. Sí, como usted le contó que era envenenadora.
Envenenadora, ahí.
Y acá el único no, bien intencionado, Denis.
Pobre Denis, lo demás, le juro. Discúlpeme, Sonati, pero...
Uno vale...
Sí.
Una
yo al ternero, al buey que utilizaron, no sé, al final si era un buey, un ternero, una oveja.
Ajá. Ternero.
Sí. Porque pobre, nadie dijo nada.
Uh-huh.
Y estaría mucho más perplejo que el loco, mi madre.
Sí, claro.
Ahora, no dice que le hayan pasado la sangre del loco al ternero.
No, eso no lo dice.
No. Podrían haberlo hecho.
Ajá.
Bien, hemos ido a la discoteca y el discotecario, a falta de terneros y de ovejas en su corral, nos dio la bella canción criolla que se llama Apure delantero güey, que es un grito de aquel carretero de aquella región cercana a París, que llevaba al güey, no ya conduciendo el carro, sino para ser entregado a este médico y para ceder su sangre en beneficio del loco Morval.
Uh-huh.
Así que Apuro delantero güey es una canción, una extraña canción criolla, que canta también de un modo curioso don Carlos Gardel. Adelante.
Apuro delantero güey, llega la huella. Que vuelva a cortar tu olvido, para ir ansioso y decirle que es mío tu juramento. Apure delantero bueno, flores en la mañanita. Me ofrece en la mañanita el perfume de tus flores. Pero mi criolla es más linda y tus ojos son dos hombres.
Vamos, otro poquito más. Es más puro, lo pagará mi tía con una caricia.
La, 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 la.
Ha cantado Carlos Gardel, de Gardel y lo espera, apure delantero buey.